Vamos al análisis con valor y con verdad.
Y sin más, saludo esta mañana, como cada viernes, a la doctora Aribel Contreras. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Enrique. Gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas en este viernes previo a la Navidad.
Así es, ya en la víspera, ya las últimas compras de este fin de semana, y esperemos que la gente que nos escucha prefiera hacerlas en línea y que no salgan, porque está ahorita no está el horno como para bollos. Está terrible la situación en todos lados, principalmente ahí en el centro del país, en la capital. Estaba viendo las cifras del Estado de México, también de la Ciudad de México, todo el Valle de México, y está impresionante las cifras, nada alentadoras por la ocupación hospitalaria. Hay que cuidarse, hay que cuidarnos mucho. Acá en Sonora, pues bueno, hay una situación similar en la capital, en Hermosillo. Aquí en Nogales estamos estables, pero no hay que bajar la guardia, porque en Arizona la situación está muy complicada también, entonces hay que cuidarnos mucho. Pero doctora, traemos otros temas, y yo sé que traes un tema que yo sabía que lo iba a tocar, doctora, que lo íbamos a tocar este fin de semana, porque nos llevamos una sorpresota. Para mí fue una sorpresa al inicio de la semana estos cambios en la diplomacia, en los servidores, en las embajadas de nuestro país. Pero, doctora, te cedo el micrófono y te escucho con mucha atención tu análisis de esto que pasó a inicios de la semana.
Qué amable, Enrique. Y pues sí, tenemos tres sucesos ligados en uno solo, que tiene que ver con el anuncio por redes sociales, es decir, no oficial, de la cuenta de la embajadora Marta Bárcena, que es nuestra representante ante el gobierno de Washington, donde nos anuncia que finalmente ha tomado una decisión personal de jubilarse, y por supuesto que no tardó mucho en postearlo cuando ya se empezaron a barajear nombres de quién posiblemente pudiera ocupar este lugar. Y pues bueno, no pasaron muchas horas cuando finalmente supimos de manera sorpresiva, porque también lo fue para mí, Enrique, lo confieso, de que el actual secretario de Educación, es decir, Esteban Moctezuma, será quien finalmente se ocupe justamente de esta embajada en México, en Estados Unidos. Y por supuesto, en paralelo también viene ya finalmente el hecho de que, como el Colegio Electoral ya anuncia oficialmente que Joe Biden pues es el presidente electo, entonces ya viene la carta de felicitación por parte del gobierno mexicano que tanto se esperaba, tanto se cuestionó y se criticó. Y también viene el tema de esta nueva reforma a la ley de seguridad nacional, específicamente para los agentes extranjeros que operan en México, enfocado totalmente y muy, no sutilmente, sino muy drásticamente, justo a estos agentes de Estados Unidos que operan en México. Entonces, si vemos, es una licuadora de sucesos en esta semana. Y por supuesto que quien más ha capado los reflectores estos días pues es Esteban Moctezuma, por el hecho de que es un funcionario con una gran trayectoria en diferentes áreas, en diferentes momentos políticos del país. Por otro lado, pues hay que reconocer que sí, efectivamente carece de este bagaje diplomático. Él es más bien político, pero a la vez, Enrique, pues obvio, no esperábamos mucho tiempo cuando las redes sociales ardieron y los medios de comunicación que de manera digital cuestionaban si esto en realidad responde a una petición, a una alianza que hemos venido viendo durante los últimos 2 años entre el presidente de Grupo Salinas con el inquilino de Palacio Nacional. Entonces, aquí lo más importante, y visualizo yo, es que, pues sí, muy lamentable que la embajadora Bárcena se vaya finalmente a Washington, porque estoy convencida que hizo una labor extraordinaria, sumó y muchos actores al interior de la Unión Americana, y pues le tocaron muchos baches en el camino a lo largo de estos 24 meses, pero ahora los desafíos a los cuales se va a enfrentar Esteban Moctezuma es, por un lado, pues el que él demuestre que más allá de como muchos otros embajadores que son por nombramiento, no por de carrera, que ocupan una embajada estratégica, no va a responder a intereses personales, no de él, sino justamente de Ricardo Salinas Pliego. Es decir, Esteban Moctezuma no va a ser, o al menos eso es lo que esperamos, que no se permita hacer diplomacia corporativa para Grupo Salinas. Esta empresa ya tiene presencia en Estados Unidos y pues él va a tener que representar los intereses de todos los mexicanos, no solo de una empresa, y va a estar en el ojo del huracán. Y de repente leía yo de una periodista allá en Washington que decía que Washington pues es una pecera, es decir, que absolutamente todo se sabe. Y lo van a tener bajo la lupa porque él va a tener grandes desafíos, como es la nueva administración en Estados Unidos, finalmente atender la agenda comercial cobijada por el T-MEC, que sabemos perfectamente que las prioridades de Biden es el tema de medio ambiente, el tema laboral, y que no va a venir una oleada fácil de ir, digamos, resolviendo estas situaciones bajo el T-MEC. Y en el tema de la agenda política, pues tendrá que enfrentarse también en esta nueva administración a seguir insistiendo en poner sobre la mesa todos los temas que tienen que ver con seguridad fronteriza, migración, el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico ilícito de armas que ingresan a México. Entonces, no va a ser una tarea fácil. No visualizábamos que él pudiera hacer uno de los posibles nombramientos, pero finalmente pues es lo que hay, y ahora él tendrá que demostrar no solo su capacidad política, sino también ahora diplomática, para poder seguir tejiendo estos lazos que tanto nos acercan hacia Estados Unidos, pero a la luz también en paralelo de que ya el Departamento de Justicia mostró y se pronunció de manera oficial muy preocupada por esta adecuación tan clara y puntual en cuanto a la ley de seguridad nacional enfocada a los agentes especiales extranjeros que operan en México, donde se les ha puesto una caja de límites y donde pues ahora en la opinión pública esa ley está totalmente polarizada. Hay quienes dicen que qué bueno que se les pone el límite a los agentes, sobre todo estadounidenses, que operan, hacen, deshacen, pareciera que tuvieran inmunidad y que nadie sabe qué es lo que hacen. Y por el otro lado, pues se critica, se cuestiona, porque se dice que si no fuera gracias justamente a estas operaciones encubiertas de agentes de Estados Unidos en México, pues no se hubieran capturado no solo a capos, sino también a exfuncionarios del gobierno mexicano, puesto que justo es gracias a esta cooperación bilateral. Entonces tenemos muchas cosas, por eso yo decía que esto es una licuadora política enfocada entre México y Estados Unidos, a la luz pues de que Biden poco a poco se acerca ya a la fecha de su investidura, Enrique.
Así es. Algo muy interesante es que mencionaste, muchos de estos agentes han participado en la detención e investigación de exfuncionarios. A lo mejor por ahí va el que se tuvo que modificar la ley, digo, recordemos al exsecretario de la Defensa Nacional. Nadie les avisó y de ahí surgió la molestia. Y bueno, casualmente, aunque yo no creo en las casualidades y menos en cuestiones políticas, surge esta iniciativa que viene desde arriba para modificar esta situación. Sabemos, y digo, nuestra calidad de frontera se sabe, y el otro día otro de nuestros comentaristas lo mencionaba, hay muchísimos agentes que operan ni siquiera con el permiso, ni siquiera le avisan al gobierno mexicano de que están aquí. Hay muchos que sí, y hay cooperación interinstitucional, interdependencias, y se ha trabajado muy bien. Aquí en Nogales dábamos un caso hace unos días de un secuestro de dos ciudadanos estadounidenses, también ciudadanos mexicanos, mexicoamericanos, que están secuestrados aquí en Nogales precisamente, y fue gracias a la cooperación entre agencias que se logró el rescate y que se logró una condena de más de 100 años para uno de los secuestradores, lo cual, bueno, habla mucho del trabajo que se hace en conjunto. Pero también es sabido que hay muchísimos agentes que están, y digo, dentro de embajadas, dentro de consulados, que están dentro de empresas, incluso, y pues que son agentes de Estados Unidos, y que se vale, porque pues, estoy seguro que México también tiene lo propio, y esto se hace en todos los países. A mí la que me sorprendió muchísimo fue la carta, porque dijiste la carta de felicitación a Biden, que más que felicitación se me hizo como... Ni siquiera, no puedo decir que haya sido felicitación, se me hizo muy como marcando límites, pero límites que ya están y que existen y que creo que sobraba el que se mencionaran, sobre todo cuando le estás dando precisamente la bienvenida al nuevo presidente, no nada más de tu principal socio comercial, de tu vecino de al lado. Entonces, no sé, ¿cómo la viste, doctora? Tú que eres experta en cuestiones diplomáticas, ¿esta carta fue lo cordial que debería de ser o fue un documento? Parecía el memo que le mandas a tus nuevos subordinados o a tus nuevos clientes, no sé, me hizo nada diplomático ni nada cordial. Pero tú eres la experta. Yo soy un simple venadillo que anda allá en el cerro.
Gracias por lo de experto. ¿Cómo la viste? La verdad es que pues finalmente hemos venido aprendiendo mucho de esta diplomacia en esta nueva administración, ¿no? ¿Cuáles son sus estilos, sus tiempos y sus prioridades? La verdad es que esta carta, cuando la leí, ya tendré que me recuerdo mucho a la carta cuando, recordemos aquel septiembre del 2018, que justamente el mandatario mexicano, en calidad de presidente electo, le manda a Trump avisándole como por dónde sí, por dónde no quiere la relación, que si el tema migratorio, que si le gustaría construir una relación bilateral, o sea, es el sí pero no, me interesa, pero ojo, y no era una nota diplomática, en términos protocolarios, pues te puedo decir que era una combinación entre una carta más personal que oficial, un sutilmente te felicito, pero te aviso qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo tengo de expectativa, te aviso qué temas me interesan a mí, pero en el camino te doy el sablazo con esta ley de seguridad nacional, en el camino en Washington, porque aquí...
Sí, pedirle el visto bueno...
Exacto, y ojo, no lo nombró el canciller mexicano, que finalmente es una facultad que tiene siempre el canciller de poder justamente nombrar a su gente. Así como no lo fue la embajadora Marta Bárcena, en esta ocasión sucede lo mismo. Quien lo designa es el presidente de México y es una señal también muy clara de qué es lo que está esperando, es decir, está enviando a alguien de su confianza, un interlocutor que tendrá canal directo o a través del celular. Y también me queda muy claro que no es un enviado, no es un hombre de confianza de Marcelo Ebrard. Entonces, la historia se va a repetir, que ya tan sabido este secreto a voces de las diferencias que existían o existen entre la embajadora Bárcena con el canciller Ebrard. Entonces, habrá que ver qué es lo que va a pasar justamente ahora con Esteban Moctezuma, pero retornando al tema de la carta, pues, vaya, tiene muchas interpretaciones, muchas lecturas, pero digamos, la que yo doy entre líneas es que es una carta escrita más con un enfoque de Palacio Nacional que con un enfoque y cuidando las formas desde Cancillería. Con esto yo me quiero quedar, porque vienen muchas cosas, muchos retos, y sin duda estoy convencida que esta situación, y no lo digo yo, lo han dicho muchísimos medios, y lo confirmo, de que justo el tema de que el mandatario mexicano no había felicitado al presidente electo Joe Biden, había sido un tema de confrontación más entre la embajadora Bárcena y Marcelo Ebrard, y aquí en tu espacio yo compartí justamente la explicación de la nueva intervención, pero queda ahora descubierto y se desnuda más ya esta situación de opiniones totalmente encontradas para que en su momento sí se hubiera felicitado, la razón por la cual no, y finalmente prevaleció lo que se dijo desde Cancillería, pero a la vez prevalece el nombramiento desde Palacio Nacional. Así que, pues, yo creo que el equipo de Joe Biden estará muy atento y muy alerta sobre cuáles son justamente estas directrices que está enviando el gobierno de México. De manera muy clara, pues ya también sabemos que ha nombrado Biden a una estadounidense de origen asiático que va a ser ahora la que ocupe el cargo de representante comercial, que es una mujer sumamente filosa. Si nos quejábamos de Robert Lighthizer, pues ahora sí hay que prepararnos, porque la situación con esta mujer, que es muy aguerrida, conocedora de todos los temas de comercio multilateral, no solo le estará dando batalla a China, sino que también México estará en el ojo del huracán. Así que veremos que Esteban Moctezuma, si creíamos que la tenía difícil con el tema sindical de los maestros y el tema de cómo se iba a generar la educación en pandemia, créanme que va a extrañar esa silla, porque una vez que está en Washington verá que no va a ser nada fácil, Enrique.
Así es, doctora, y te agradezco como cada semana este análisis, este comentario, y con esto pues ampliamos obviamente nuestra perspectiva y nuestro público también lo hace. Y pues esperar ya que inicie y que tome protesta el nuevo presidente en los Estados Unidos, porque bueno, todavía nos quedan varios días de Trump y pueden pasar muchísimas cosas. La situación, de hecho, ahorita aquí está tensa, tienen mucho miedo de que no se dé, de que se dé el cierre de gobierno, al menos los trabajadores federales. Hay cierta tensión incluso aquí en las líneas internacionales, poco personal federal. Muchos habían sido llevados a las manifestaciones allá en Estados Unidos por el Black Lives Matter y hay pocos agentes. Las filas de cruce, aunque están en un cierre parcial, llegan hasta 9 horas de espera, cuando en realidad son filas que pudieran haber tardado media hora, pero están hasta 9 horas buscando también inhibir un poco el que siga este flujo internacional. Pero en cuestión de los empleados, con los que hemos tenido oportunidad de platicar, empleados federales del gobierno federal de los Estados Unidos, sí tienen este temor de que pase lo que pasó hace 4 años, en el que pues estuvieron trabajando sin recibir sueldo, en el que estaba en juego incluso sus bonificaciones de fin de año y muchas cosas, y esperamos que no sea así, que sea un cierre o un cambio de poderes tranquilo también para nuestros vecinos, porque se lo merece, digo, al final que no caiga todo en la necedad de un solo hombre. Doctora, te agradezco muchísimo y espero saludarte pronto. Estamos por definir si tendremos programas ahora en los días festivos, pero si no es así, te deseo que tengas unas excelentes fiestas, unas felices fiestas, y nos escuchamos en el próximo 2021, que esperemos sea mejor que este año. Muchas gracias.
Totalmente de acuerdo, y un fuerte abrazo a todo tu auditorio y mis mejores deseos para quienes nos escuchan, el equipo de producción y a ti en particular, Enrique. Así que hasta pronto, ya sea en este año o el año que entra.
Hasta pronto, doctora, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa comercial aquí con Valor y con Verdad. Quédese con nosotros, regresamos en un par de minutos.
La Sonora de Nogales, con Valor y con Verdad.